Misterios en el octógono.
Vamos con otra de las provincias que tendrán protagonismo en este apartado dedicado a Andalucía, en el que se tratará una temática muy diversa, siempre conectada con lo oculto, lo misterioso y lo enigmático. Y toca hacer parada en Córdoba, con la intención de compartir la información que existe en torno a un caso al que se le conoce como la orgía criminal de Cintas Verdes. Vamos a descubrir los hechos de esta tremenda historia, además de estremecedora, con una serie de implicaciones. Hablamos de la Crónica Negra. Y este es un relato que comenzó cuando, a las 2 de la tarde del 27 de mayo de 1890, un hombre muy nervioso se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Córdoba. Era un campesino que parecía haber visto al diablo, y ese podríamos decir que fue el inicio de la investigación de uno de los casos más estremecedores de la España de la época. Me gustaría saber, José Manuel, cuál fue la reacción de la Guardia Civil al ver al hombre en tal estado.
Pues la reacción fue de incredulidad, de sorpresa. Evidentemente, los miembros de la Guardia Civil están curados de espanto, pero 1890, que un señor entre en ese estado, en lo que era el cuartel, desde luego sorprendía. La cara desencajada, apenas balbuceaba, no podía casi hablar, el miedo evidentemente la atenazaba. Y los agentes, bueno, lo primero que le piden es lo normal. Por favor, cálmese y díganos qué les ha pasado. Y este hombre, pues no atinaba a decir nada. Simplemente estaba aterrorizado. Estaba, hoy lo llamaríamos en estado de shock, que es lo que realmente le ocurría. Y en vista de no tener ningún progreso con respecto a la situación, lo hacen pasar al despacho del teniente Paredes, un señor que sí estaba acostumbrado más un poco a tratar con casos de este tipo, con personas que llegaban a un estado de nervio, de ansiedad bastante alto. Y allí, en el cuartel de la Guardia Civil, situado en la que fuera la casa de don Pedro, don Gonzalo de Córdoba, pues allí se siente, se serena, y en ese momento ese hombre se sosiega. Y hay que tener también en cuenta que estamos en una fecha en las que en Córdoba había mucho bullicio. Era una jornada de fiesta, una jornada importante. Iba a haber una corrida de toros en las que se iban a dar cita Espartero, Lagartijo y Guerrita, que eso era un cartel, bueno, ahí es nada, eso, y además en Córdoba, ¿no? En una plaza también con tanto tronío. Era la Feria de la Salud de la capital cordobesa, que tenía mucha fama, y que los primeros espadas pues se daban cita allí ante la afición a la tauromaquia de la ciudad califal. Y es curioso porque la afición a los toros también se van a poner de manifiesto aquí por una serie de circunstancias que ya iremos desgranando. Y aquí hay quien también estaba dispuesto a cualquier cosa por conseguir las 3 pesetas que costaba una entrada en la grada de sol. 3 pesetas, ¿eh? Sí. 3 pesetas. Y aunque, bueno, la época era una época en la que se pasaba penuria, pero realmente decían que siempre se tenía para lo que uno quería. Y aquel día tan extraordinario, pues también tenía a la Guardia Civil, entre otras cosas, pues dispersa. Tenían que, evidentemente, tratar de solucionar cualquier problema de orden público que hubiera, pero también tenía que atender otras cuestiones que pudieran haber surgido, como este señor que aparece en este cuartel y que aparece en ese estado de ansiedad que hemos narrado.
En una tarde tan señalada en Córdoba y con este evento de la tauromaquia, imagino que habría pocas ganas también de atender a un hombre que decía haber visto al diablo. En ese momento, ¿qué hace el mando de la Guardia Civil que se encuentra allí con aquel campesino?
Bueno, con bastante buen criterio, lo que hace el teniente Paredes es dejar un rato a este hombre solo en el despacho para que se tranquilice. Hay que entender una cosa, cuando en aquella, una época tan señalada, que además las autoridades pues tenían un peso considerable para la población, y que en algunos casos pues ese peso se tornaba en miedo para algunas personas que se tropezaban con algunos agentes de la autoridad, pues lo más normal es que o bien lo atajas de momento, con lo cual es posible que el estado de ansiedad del testigo pues se acreciente e incluso pueda dar algún tipo de declaración que sea inútil e inservible para los agentes. Y repito, en este caso el teniente, con bastante buen criterio, dejó un rato para que este hombre estuviera en el despacho, se tranquilizase, a sabiendas que estaba en un lugar sensible, que había visto por el estado de ánimo que tenía algo bastante problemático para él o comprometido. Y después pues entra en el despacho y bueno, pues este hombre se pone de pie, lógicamente, pues lo que se hacía en señal respetuosa cuando un mando de la Guardia Civil entraba en el despacho y estaba alguien sentado, lo normal es que se levantase, no como ocurre actualmente en aquella época. En aquella época se ponía y se hacía falta hasta firme en algunos casos. Este hombre teniente, pues lógicamente le invita a que se siente y procede con la declaración. Claro, la primera que espeta el testigo deja un poco contrariado al teniente. Pues claro, lo primero que dicen es, pues están todos muertos, mi teniente, todos.
¿Cómo?
Si de buenas a primeras, el teniente tuvo que, en muy poco tiempo, para intentar hacer la segunda pregunta que fuera correcta, vislumbrar o con su experiencia prever o presentir, de una forma presagiar si realmente estaba ante el testigo de un asesinato o ante alguien que estaba confesando un crimen. Eso es complicado. Pero ese hombre tuvo el suficiente temple para decir, tranquilícese, ¿cómo se llama usted? Vamos a intentar retomar la situación desde el punto uno. Este hombre se dijo que era Braulio, que era el esquilmero de una hacienda, del jardinito. Es que, bueno, aquella persona que va repasando los olivos para ver qué aceitunas quedan y recogerlas para aprovechar, en este caso, mucho más el potencial del campo. Y entonces le preguntó, ¿quién están muertos? ¿O quién han muerto? ¿Quién ha muerto? Este hombre, obviamente, otra vez con nervios, todos, el guarda, Pepe Bello, el arrendador, Rafael y la casera, la señora Antonia. Entonces este hombre, para intentar profundizar un poco y saber, intentar separar el grano de la paja, le dice cómo los encontró. Es un dato importante porque esta pregunta sí era la imprescindible para saber si estaba ante el asesino o ante un testigo. Y este hombre responde con mucha sinceridad. Yo iba por el olivar cuando me tropecé al pobre Pepe Bello. Estaba tirado en el suelo. Corrí hasta la casa para pedir ayuda y me topé por el camino al pobre Rafael, también muerto. Sin saber qué hacer, seguí hasta la casa y allí me llevé el susto más grande. Descubrí a la señora Antonia con el cuello cortado. No. La verdad que el traguito es como para tomárselo frío, en primer lugar, ¿eh? Para tomárselo. Y en segundo lugar, esta declaración hizo ver claramente al teniente, le hizo juzgar inmediatamente que estaba ante un testigo y no ante un asesino. Así que ya tenía los suficientes datos como para pensar que había pasado algo gordo, que a lo mejor era menos de lo que este hombre decía, pero que, hombre, había que investigarlo porque a ver si iba a ser incluso más.
Y lo más importante, que tenía un testigo, el testimonio directo de algo que tenían todavía que descubrir y desvelar. Esa, la declaración del testigo, además, fue brutal, máxime cuando se afirmaba que había habido un asesinato múltiple, nada más que y nada menos que tres personas, y que un asesino podría estar suelto. En vista de lo que describe aquel campesino, ¿qué deciden hacer, José Manuel?
Pues el teniente Paredes de inmediato lo que hace es llamar al cabo, le ordena que prepare los caballos. 1890, no había coches como tales.
Ni sirena.
Aquí había que ir con
el patro, siquiera, Antonio, el patro.
No había ni patro ni había nada. Aquí tenías que ir, pues, evidentemente, en un carro o a caballo.
Hay que ver cómo ha cambiado todo, ¿eh?
Y además, en cuestión de unas décadas.
Muy poco tiempo.
Fíjate que cuando hicieron el primer vuelo los hermanos Wright, ciento y pico de metros para adelante, vamos. Nunca se pensó que vamos a subir con un fuselaje de un avión y vamos a tener arriba 800 personas, como el macroavión este que hay.
Antes decían, eso yo no lo veré nunca. Y ahora creo que decimos, qué es lo que vamos a ver.
Sí, sí, ¿qué es lo que nos queda por ver?
¿Qué es lo que nos queda por ver? ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿No? Sí, o sea, porque va todo tan sumamente rápido.
Mucho.
Que.
Pues aquí en este caso.
Que algunas veces asusta, la verdad.
Lo que pensábamos que ellos tenían que ir, en como comenta Jesús, en su patrón, no, aquí a caballo. Uh-huh. Tenían que ir al jardinito, que era la finca donde se habían producido esos hechos y que distaba aproximadamente una legua desde donde estaba esa casa de don Gonzalo de Córdoba, y que una legua vienen a ser casi 5 kilómetros, 4 kilómetros 800 metros viene a ser más o menos. Van a caballo, se llevan al testigo, bueno, al testigo, a la persona que se ha encontrado semejante panorama, y al poco salen los guardias con Braulio por la puerta del cuartel, marchan al galope a lo que era este lugar, el lugar donde ha ocurrido la tragedia, y al llegar, bueno, pues echa pie a tierra, y lo primero que se encuentra el teniente es al guarda jurado, a José Bello, que efectivamente, como decía el testigo, se encuentra sin vida, está muerto. Le han pegado un tiro en el pecho. Ha sido mortal. Una herida que ha acabado con su vida casi de inmediato. Pero cuando entran, ya evidentemente confiando, desde el primer momento se confía en el testigo por el estado en el que se presenta, por la agitación y porque evidentemente en su declaración no hay margen de duda. Empiezan a mirar por el cortijo, empiezan a mirar por los diferentes puntos que hay y encuentran al arrendador, a Rafael. A Rafael, en este caso, a Rafael Balbuena, que también tiene otro disparo, tampoco lo ha contado, ya van dos. Y siguiendo con el rastreo, con la ayuda de Braulio, que él más o menos iba indicando pues vía que daba la señora Antonia. La señora Antonia, que el cuerpo que no sabía dónde estaban, había dos, pero encuentran a Antonia Córdoba, la casera, en este caso también muerta. Una mujer que todavía tenía un hilo de vida, estaba moribunda, estaba casi muerta, pero que el teniente se arrodilló, se agachó con ella, le pidió a Antonia que si podía hablar, si podía aún hablar, si podía decirle quién había cometido semejante atrocidad, semejante barbaridad, y Antonia, con lo poco que le quedaba, pues simplemente balbucea algo así como cinta verde, es lo único que sale de su boca, e inmediatamente muere. Era la única declaración que tenía, cinta verde. Ahora vete tú a saber lo que era cinta verde.
Cinta verde. Bueno, pues eso es, como tú dices, José Manuel, lo que sale de la boca de aquella mujer moribunda y que poco significado tendría en un primer momento para aquellos guardias civiles ante, digamos, esa orgía de sangre, ¿no? ¿Tenía algún significado especial lo que dijo Antonio para la policía? ¿Suponía realmente alguna pista?
Para los agentes de la Guardia Civil que se toparon con aquella escena, la verdad es que estaban todos en shock y casi que no sabían ni siquiera lo que significaba cinta ni verde. No sabían ni su nombre en algunos casos, por el horror de lo que estaba viendo. Estamos hablando de una época donde tampoco era común este tipo de crímenes y mucho menos con esta hazaña de la cual estamos hablando esta noche. El teniente, que era el único que mantenía el equilibrio, la cordura, en este caso la calma, el temple, era el que repetía continuamente cinta verde o cintas verdes. Eso tiene que ser el apodo de alguien. Claro, en un principio él no contó con un detalle cuanto menos curioso, y es que debía ser conocido para la persona que dijo esas palabras. Por lo tanto, claro, ¿por qué era conocido? ¿Por el nombre? ¿Por el apodo? ¿Por algún tipo de elemento de indumentaria que llevara puesto? Mientras que pensaba todo esto, repito, con ese cierto temple en esa escena de la que estamos hablando, el horror tiene que dar otro golpe más de efecto. Porque un guarda, casi con la voz temblorosa, llama al teniente para que pase a otra de las estancias. En esta se encuentra dos niñas, de 3 y 6 años, con el cuello también cortado.
Adiós.
Esto sí que termina por derrumbar momentáneamente al teniente, el cual tiene incluso que apoyarse en la pared para intentar digerir ya lo que venía anteriormente, más la escena tan terrorífica que estaba viendo.
Es un tragazo.
Pues sí, la verdad que no era capaz de reformarse. De verdad que el teniente Paredes estaba fuera de sí. Durante unos instantes tuvo que parar, recapitular, sentarse, intentar respirar hondo, porque tenía un caso sumamente difícil. Le había tocado quizá uno de los peores casos de aquella época, quizá de los peores casos de su carrera, y estaba ante algo muy gordo. No solamente ya era el horror de la escena, sino que aquello temía que se le pudiera escapar de las manos.
José, hay un hecho que sobresalta a todos los presentes, que lleva a encontrar a un superviviente de esta matanza bautizada por la prensa como orgía de sangre. ¿Quién es el testigo?
Bueno, pues imaginaos, en aquella escena que ya se contaban 5 muertes, empiezan a sentir un llanto, alguien llorando. Claro, todos se miran, no sabían quién eran. Aquí de nuevo se recurre a, será un gato. Un gato, el llanto de una persona se diferencia perfectamente del maullido de un animalito, ¿no? Entonces comienzan a mirar por allí, por todos los rincones. Evidentemente en una finca hay sitios para esconderse, ¿eh? Y sitios de donde puede provenir un sonido de estas características. Pero como tenía resonancia, sonaba como con eco, y allí había unas tinajas, piensan que del interior de una de esas tinajas pudieran venir esos gritos, y efectivamente se asoman a unas de ellas y encuentran el punto de donde surgen unos gritos infantiles. Dos de los guardias sacan con sus manos a una niña, una superviviente. Una superviviente, era la menor de las hijas de Antonio. No puede parar de llorar, está nerviosa, aterrorizada. Obviamente ha visto un espectáculo que es dantesco. Yo creo que eso, el trauma que le crea, es tremendo. Y al rato los agentes consiguen calmarla, hasta donde pueden llegar para calmar a una cría de esa edad que ha pasado por una experiencia tan traumática como esa. Es una niña pequeña, de 2 años.
Madre mía.
2 años,
chiquitita.
Y le preguntan, con la mejor intención y con todo el cariño del mundo, que qué ha pasado, que si les puede decir quién ha sido, quién la ha hecho.
De 2 años, si una niña de 2 años ni habla. Casi.
Pero no, ahí está lo bueno, que la niña balbucea también algo, ¿no? Entonces la niña simplemente dice, cinta verde malo, cinta verde malo. Y nuevamente surge eso de cinta verde. Claro, otra vez cinta verde. El teniente ya comprende que, como decía Jesús, ahí tiene que haber una familiaridad, ahí tiene que haber, porque
alguien conocido, lógicamente, alguien cercano.
Me recuerda un poco, salvando las diferencias, al crimen de los Galindo, que también murieron 5 personas, debió de ser alguien conocido. Lo que pasa es que aquí la policía estuvo un poquito más fina. Pero el teniente Paredes lo que hace es registrar todo, y ya queda anotado en su libreta de sospechosos ese cinta verde. Había que localizarlo, obviamente. Ahí estaba el asesino.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Bueno, vamos con ese registro que se hace a la vivienda. ¿Se encuentra alguna pista, algún dato revelador sobre la identidad o identidades del asesino o los asesinos?
Bueno, el teniente Paredes ya un poco más tranquilo, porque él ya se olía que aquello, como bien dice José Manuel y como estamos deduciendo, tenía que ser un crimen por alguien muy conocido por la familia, y estaba claro. Dos personas que habían recibido un disparo en el pecho, en primer lugar, tenían que conocer a la persona que les disparó, porque tú no te colocas delante de alguien que tiene un arma si no lo conoces. E intentas decir, oye, mira, ¿qué estás haciendo con tontería? Aunque el otro dispare.
Y conociéndolo, Jesús, yo no me pongo por medio.
Pero lo normal es que si tú estás en una discusión y alguien saca un arma y tú conoces a esa persona, más o menos intentas negociar con él o hablar con él, en definitiva, no te quedas de frente, sales corriendo. Pero en este caso estamos hablando de dos personas que habían recibido 2 disparos en el pecho, y el teniente decía, vale, esto tiene que ser alguien conocido, pero es una hipótesis solamente. Lo que hizo fue algo con también bastante cordura, repito, dentro de lo que estamos hablando, que imaginemos nosotros, cualquiera de nosotros tres en esa escena. Yo creo que no estaríamos tan tranquilos como este hombre. Lo que hace es que en ese registro ordenan a la gente que cojan sábanas para cubrir los cuerpos y que abran las ventanas. ¿Para qué? Lo que hacía el teniente era, voy a intentar que los agentes vuelvan a la normalidad, porque tengo muy pocos, ya que Córdoba está en feria y la mayoría están en dispositivo de vigilancia de la ciudad. Voy a intentar que estos agentes que tengo aquí se calmen, porque necesito hacer un registro pormenorizado de toda la casa. Entonces, dice, no, buscar sábanas, cubrir los cuerpos, abrir las ventanas y vamos a empezar a registrar toda la vivienda. En ese registro, la hipótesis se convierte en teoría y casi en certeza. Porque un agente llama al teniente a una habitación que estaba en la planta superior, al final del pasillo, la alcoba, en este caso, del matrimonio dueño de la finca, donde se encuentra unas cajas de unos muebles que habían sido sacadas y un baúl. Y ese baúl había sido forzado. El teniente dice, vamos a ver, un ladronzuelo común, es posible que se le vaya la cabeza, dispara a estas personas, de huella a estas otras tres, y se le va la pinza mucho. Pero en el camino que él deja hasta llegar a la habitación, hay muchas estancias, habitaciones, cuartos, recovecos, etcétera, donde un ladrón que no conoce la vivienda va a pararse a buscar a ver si consigue algo. Porque este asesino ha terminado con la vida de estas personas en la planta inferior y se ha ido justo a la última habitación de la planta de arriba si no sabía que ahí iba a encontrar algo. Entonces le pregunta a Braulio, que por cierto, testigo que fue indispensable para esclarecer este crimen. Es una de las pocas personas que en Córdoba, en fiestas, no había conseguido las tres pesetas para irse a los toros. Si no hubiera pasado este señor por allí, pues a lo mejor al cabo de las horas o al día siguiente, el cabeza de familia, al venir de la feria, se hubiera visto la historia. Pero claro, no hubiera habido tanto esclarecimiento como eso, ni se hubiera escuchado el cinta verde de dos personas, un niño pequeñito y la mujer en este caso. Con lo cual le dice al único que estaba vivo, Braulio, ¿conoce usted a un tal Cintas Verdes? Y Braulio le dice, pues no, señor. Y este hombre dice al teniente, bueno, aquí hemos terminado, vamos para Córdoba, que allí hay que buscar al tal Cintas Verdes. Y en eso coge. Dejan todo sellado, se montan a los caballos, camino de vuelta para Córdoba para intentar saber quién narices era ese Cinta Verde o Cintas Verdes.
Es importante destacar ese ambiente de fiesta que se vivía en un lado de la ciudad frente al drama que se estaba desarrollando en ese cortijo en cuestión, sumado al enigma de cinta verde o cintas verde y lo que pudiera significar. ¿Guardaba alguna relación el triple crimen? Vamos, que no, realmente no era triple, sino era quíntuple crimen, porque eran cinco personas, ¿no? ¿Con la fiesta en Córdoba?
Sí que guardaba una relación. Antiguamente, Pilar, aunque el crimen era quíntuple, contaban a los mayores de edad. Por eso solamente le daban más importancia y hacían solamente como si hubieran sido tres víctimas, aunque no fueran tres víctimas, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos encontramos que de vuelta a la ciudad vivía evidentemente un clima de euforia, de fiesta. Todo el mundo estaba en torno a esa plaza de toros. El ambiente, pues, era complicado, sobre todo para la Guardia Civil, que regresa un grupo de guardias al cuartel porque podían hacer falta y otros se quedan en el cortijo esperando al médico forense que tenía que certificar las muertes de aquellas personas que habían caído allí. Entonces, por algún motivo, bueno, pues al teniente Paredes le dio por preparar un dispositivo de búsqueda. No sabía bien qué estaba buscando, pero evidentemente algo tenían que buscar. Había un asesino suelto en la ciudad. Alguien tenía que haber visto a alguien manchado de sangre o alguien que actuara de una forma nerviosa. Alguien tenía que saber algo. Entonces, por algún motivo, ese hombre pensó que el asesino debía tener alguna relación con la tarde de toros importante que se iba a vivir en Córdoba. Porque, bueno, era un hecho insólito que ocurriera un múltiple asesinato de estas características en una ciudad que sí había registrado incidentes dentro de la crónica negra, pero no con tanta violencia. Por otra parte, Cintas Verdes. eso de cintas verdes, ¿quién es? ¿Quién puede ser? Bueno, pues seguían un poco investigando toda esa idea y le surgió la idea de reunir a los hombres, a todos los guardias civiles, y que pensaran en alguien que le llamaran o cinta o verde o cintas verdes.
Algo parecido.
¿No? O algo parecido. Mm. Lo que hoy llamaríamos un brainstorming, una lluvia de ideas.
Sí. Que cavilaran.
Exactamente. En aquella época era, vamos a ponernos a pensar. Mm. Y todos se pusieron allí a pensar. Cintas verdes. Y entonces uno de ellos dijo, yo conozco a una persona que se llama Cintabelde.
¿Cintabelde?
Cintabelde. Todo junto con B y con L. Cintabelde.
Cintabelde.
Ahí está, Cintabelde. En vez de cintas verdes. Es decir, todo junto.
Que entonces era Cintabelde, ¿eh?
Cintabelde.
Belde. Porque se marcaba la diferencia entre la B y la V.
Exactamente, claro.
Cintabelde.
¿Esto qué hace? Oye, ¿y dónde podemos buscar a este hombre? Se llama Pepillo Cintabelde y era un policía municipal como nosotros que echaron del cuerpo por ladrón.
Anda.
Toma ya. Claro, esto da un giro absoluto a toda esta historia porque ahora sí tenían una persona a quien buscar. Hmm. A un asesino que entraba dentro del perfil que ellos debían también de localizar, nada más y nada menos que un tío policía echado el cuerpo por ladrón, que necesitaba pasta y que posiblemente estaba buscando el dinero necesario también para ir a esos toros,
a
ver la corrida, porque por lo visto el señor era un gran aficionado. Claro, ahí encaja todo el puzzle.
Madre mía, pues si fuera así, no veas la que lió para ir a ver la corrida, madre.
Claro, ahora hay que ver las motivaciones, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, ¿sabemos por dónde anda? Pues el policía, el otro guardia civil, dijo, lo único que sé es que vive con una mujer y las está pasando moradas. Le dijo
la mujer
y ellos económicamente. Económicamente. Entonces el teniente Paredes exigió que se localizara la dirección o que en su defecto se pudiera saber de su paradero actual, por lo menos en aquella tarde, para el dispositivo ya concretarlo en la zona donde pudiera estar, cogerlo preferiblemente con vida, por aquel entonces.
Y preguntarle, hacerle un interrogatorio. Claro, meterla en un interrogatorio.
Y sobre todo que pagara por el asesinato, pero bueno.
En caso de que fuera.
Claro, en primer lugar había que cogerlo como principal sospechoso, ahora, porque esto no deja de ser la conjetura de un guardia civil que conocía a un policía que se apellidaba de tal forma. Pero ahora había que localizar al asesino, que eso ya era otra cuestión.
Tras esa pista sobre la identidad del asesino, ¿se logró localizar y apresar? ¿Cómo actuó la policía, la Guardia Civil?
Bueno, el teniente Paredes tiene una corazonada. Y esa corazonada le hace mirar el reloj y decir, hay poco tiempo. Él piensa que Pepillo Cintabelde estaba en los toros, pero tenía que corroborarlo de alguna forma. La única que podía dar una pista de ello era precisamente si había alguien en casa, la persona que estuviera en casa. Con lo cual, lo que hizo fue coger a dos guardias civiles e ir rápidamente, contrarreloj, porque los toros iban a acabar, a esa casa. Y le abre una mujer. Precisamente, oh sorpresa, la mujer con la que está Cintabelde. Con lo cual el guardia civil le pregunta que dónde está su pareja. Y esta le dice, en los toros. Ni comer ha querido. Ha llegado, se ha cambiado de ropa y ha salido como alma que lleva al diablo. Claro, el guardia civil le quedaban dos opciones. O bien, terminar de creer a esta mujer e irse a los toros, o buscar alguna pista que le hiciera ya pues corroborar casi.
Mira,
el
la
caso.
Ropa, ¿no? Por
exacto.
Ejemplo.
Entra y hace un registro. Y se encuentra precisamente eso. Una camisa y una chaqueta impregnada de sangre y, de forma muy burda, escondida, un pistolón que todavía olía a pólvora de haber sido utilizado. Con lo cual ya tenía el arma y la pista definitiva de ese asesinato. Mm. Sin decirle adiós a la señora, se va con esos dos elementos y corre hacia la Plaza de Toros, donde estaba el gobernador, para pedirle algo inaudito hasta ese momento en la fiesta de los toros en Córdoba. Le cuenta la situación, le dice lo que hay, le dice que el sospechoso, de forma muy posible, y repito, es una corazonada, podía haber estado fuera de Córdoba. Le dice que tenía que estar entre el público de la Plaza de Toros y le solicita que pueda colocar tanto policías municipales como guardias civiles en las entradas de la salida, en este caso de la Plaza de Toros, para dejar salir a las personas de una en una. Era un problema de orden público. Se podía liar parda dentro de la Plaza de Toros. Sin embargo, el gobernador, ante la gravedad de los hechos, le dice, vale, sea, hazlo de esa manera. Lo que hace en este caso el teniente Paredes es hablar con sus agentes, hablar con la policía municipal y una premisa fundamental importante. No dejar pasar, no dejar salir a Cintabelde de la Plaza de Toros. Si lo identificaban en cualquiera de las puertas de salida, inmediatamente tenían que detenerlo e informar al resto de compañeros cercanos para que la detención pudiera ser la más segura posible. Estamos hablando de una persona que supuestamente era un asesino y había terminado con 5 personas pocas horas antes. Por lo tanto, era una persona peligrosa. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Empezó las pesquisas, empezó la investigación y al poco tiempo de comenzar a salir las personas, por una puerta, un agente da la voz de alarma. Está Cintabelde, que es detenido, y dentro de los bolsillos se encuentran 23 duros de plata. Otro hecho más, otra prueba más que le incriminaba
dinero,
en ese crimen.
23 duros de plata era un dinero. Ten en cuenta que la entrada para los toros valía 3 pesetas. 23 duros son 115 pesetas de plata.
De plata.
Todavía tenía más valor, con lo cual...
Pastizal, va.
Bueno, si hay colillas que ha fumado.
Sí, es, está claro. Un tío que está tieso con 23 duros de plata no es normal.
Hombre, totalmente.
Bueno, con el asesino detenido en las dependencias de la Benemérita ante el peso de las pruebas y el posible cargo de conciencia por ello, ¿cómo reaccionó el criminal? ¿Y confesó de inmediato su múltiple asesinato, José?
¿Qué va, Pilar? Y más una persona que ha pasado por los cuerpos de seguridad del Estado y no, este no estaba dispuesto a confesar. De hecho, en el interrogatorio, un interrogatorio de la Guardia Civil de la época no era lo más aconsejable, porque había formas y formas. Entonces, no era lo más aconsejable. Y sin embargo, sí es verdad que cuando lo sentaron allí, aquel señor, primero por las buenas, luego por las malas, pero no hablaba. Entonces, en cantidad de ocasiones, le mostraron las pruebas. Mira, las pruebas están en tu contra. Todas las pruebas nos indican. Tenemos el pistolón que ha disparado pólvora hoy mismo. Llevas dinero en el bolsillo. La ropa manchada de sangre. Has llegado a tu casa agitado y te has ido. Se ha producido un asesinato en el jardinito con personas que tú presuntamente tienes relación. Es decir, es que todo te está señalando a ti. Pero él no acababa de confesar. Entonces, el teniente Paredes, con buen criterio, decide él hacerse cargo un poco de lo que es el interrogatorio. Sabéis que cuando hay un interrogatorio hay un agente que siempre es especialista en ello, que es el que normalmente sabe, aunque bueno,
es que se supone que domina la situación, ¿no?
Dos tortas y se le quitaba la cosa, ¿no? Pero bueno.
Eso antes, sí, ¿no?
Eso era antes. Pero bueno, él, como veía que a las duras, al decirle las pruebas que tenían en contra, no confesaba, le dice, es que has dejado con vida a Antonia. Y Antonia ha señalado a tu nombre. Ha dicho Cintabelde, ahora sí, ¿no? Ahora volvemos a Cintabelde. Entonces, ahí es cuando se derrumba. Él piensa que Antonia podría estar con vida. Y entonces ya el peso de la acusación ya lo tiene encima. Él dice que sí, que tenía relación con Antonia, una vieja amistad, nada más. Y que de vez en cuando iba para allá textualmente para sacarle unos cuartos. Se servía de ella un poco para cogerle dinero.
Sacarle dinerillo, vamos.
Sacarle dinero por las buenas y sino por las malas. Aquel día él dijo que esta señora no quiso darle el dinero, porque oye, las casas también tienen sus problemas y ella al fin y al cabo también tenía las estrecheces económicas de la época y que no había querido. Y él había cogido la pistola y dijo en la declaración, y he liado la que he liado. Fíjese usted la que he armado. Efectivamente, queda algo por satisfacer en cuanto a curiosidad. ¿por qué mataste a las niñas?
Claro.
Dos crías de 3 y de 6 años que te han hecho. Y le dijo que sí, que tendrían 3 y 6 años, pero lengua de mayor.
Fíjate, si todo, la de dos es largo también.
Claro, todo esto yo,
es largo, entre comillas.
Un poco recreando lo que es esa conversación, ¿no? En función de la declaración que tenemos, ¿no? Y tenemos disponible. Y contestó que realmente las mató porque las niñas lo podían reconocer y de esa forma...
Claro, no quería ningún testigo.
Claro. Entonces, Cintabelde lo que hizo es que firmó la declaración. Durante el juicio permaneció en su sitio. Es decir, siguió siendo el mozo, en este caso, de Jaque, el retador que había sido siempre. Era la persona chulesca, altía, que de alguna forma se atrevía a enfrentarse a fiscal, a juez, a la propia autoridad encarnada de la mano de los guardias civiles, y le leyeron la sentencia que le condenaba pues a 5 penas de muerte directamente. Ahí ya perdió el valor. Ahí le entró la flojera y se desmayó.
La verdad es que nada se sabe de la mente de un asesino y de lo que puede pasar por ella cuando ocurren este tipo de hechos que son incomprensibles, ¿no? En el pasado de Cintabelde, ¿hubo algún antecedente de conducta criminal?
Bueno, quizá lo que hubo fue muchas penurias en su familia y sobre todo algún que otro problema mental derivado de lo que había vivido cuando pequeño. Él era hijo de Juan Cintabelde y María Pujazón. María tenía algún problema de nervios, en aquella época se decía problema de nervios, sí, una verdad. Enfermedad mental, y el padre era albañil y además estaba en una situación bastante precaria. Por lo tanto, él de pequeño vivió pues mal económicamente. Quizá eso pues le dejó muy marcado entre lo que tenía que aguantar con su madre, no muy bien de la cabeza, y el padre, que bueno, pues las circunstancias económicas le hacía que también tuviese un carácter bastante duro y pues vivió en esa vida y juventud, en esa infancia y juventud. A partir de ahí pues cumplió el servicio militar sin problema ninguno, no hay nada, no hay ningún tachón, ningún borrón en su hoja de servicio, pero posteriormente se incorpora en el cuerpo de seguridad organizada por el comandante Echevarría, en este caso la policía de la que estábamos hablando anteriormente. Y ahí sí deja más de un borrón en su hoja de servicios. Él estuvo arrestado varias veces por jugar a juegos prohibidos. En este caso le gustaba mucho el juego de azar. Era tal la presión que estaba recibiendo de sus mandos que él mismo decide colgar el uniforme y hasta aquí hemos llegado. Estuvo durante un tiempo trabajando de albañil, donde colaboró en la construcción del cuartel del Marrubial, y poco después conoce a este, bueno, se integra en este trabajo de la finca del Jardinillo, y a partir de ahí conoce tanto al propietario como a la propietaria, con la que dice las malas lenguas que en realidad la relación que tenía era una relación más allá de la simple amistad, y que por culpa de esa relación extorsionaba a la mujer. Y es de esa forma con la que le sacaba los cuartos a la que, desgraciadamente, pues asesinó. El 15 de noviembre la audiencia de Córdoba pues lo condena. En este caso pues el 5 de junio de 1891 se hace firme esa condena, se le vuelve a leer la condena de muerte a garrote vil. Y bueno, pues este hombre lo que hace es que pide ver a su mujer, ver a su hija, un almuerzo copioso con vino y puro, se lo podía permitir porque era la última voluntad de él como reo. Después recibió la comunión y la extremaunción, de forma además sin ningún tipo de problema. De noche intentó a ver si podía comer más, a lo cual le dijeron las personas de la cárcel que ni muchísimo menos, de comida ya se acabó el tema de la pitanza. Y lo que hizo fue pedir, bueno, pues ya que no me hayas de comer, abrirme puertas y ventanas que me entre el aire. Haría mucha calor, no sé, estaría agobiado yo el pobre hombre, pero sí, la verdad que sí. Bueno, pues ya de madrugada se abrieron estas puertas y ventanas y a partir de ahí pues llegó la mañana, llegó el garrote Billy, lo que ya conocemos.
Lo ajusticiaron.
Sí.
Me llama la atención la cantidad de detalles y de información que hay de un caso de finales del siglo XIX. Que no es como muy normal tampoco, ¿no?, que se sepa tanta y haya tanta información.
Hay mucha información porque nos ha llegado a las actas de las declaraciones, de las pesquisas de la Guardia Civil. No es normal, ¿eh? Porque todo, finales del 19, la verdad es que es un ejercicio de recopilar de aquí y de allá hasta hasta tener todo el puzzle armado. Además, si os fijáis, es como una historieta.
Sí, sí.
Se cuenta al principio ahí uno que entra desencajado en el cuartel y fíjate dónde se ha acabado. Pero la verdad es que no es normal, Pilar. No es normal porque de muchos de estos informes, bueno, pues el tiempo se ha encargado que no haya o simplemente no será tan minucioso. Pero aquí dimos con alguien que fue muy cuidadoso a la hora de redactar todo lo que había ocurrido, es que es un quíntuple asesinato, es que sí, sí, tampoco es una cosa baladí. Y
entonces no, ahora claro, sí se tiene muy muy en cuenta el hecho de que encima haya dos víctimas que
totalmente,
pequeñas, ¿no?
Pero totalmente.
6 de junio de 1891, un multitudinario cortejo acompañó hasta la puerta de Sevilla a Cinta Belde, el último ajusticiado a Garroteville en Córdoba, y así se escribió una página más sobre la crónica negra del lugar que me vio nacer.